Sean bienvenidos a un episodio más de Fitness Integral. Hoy tenemos al fundador de Cocha, creador de campañas de alto impacto y bienestar corporativo. Ha realizado numerosos eventos deportivos con responsabilidad social y promovido la autosuperación y el desarrollo personal a lo largo de su carrera. Un hombre de fe, emprendedor y atleta con el mantra Rise Up One More Round. Hoy nos acompaña mi querido colega, brother del alma, Herbert Espinosa. ¿Qué dices, bro? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi hermano? ¿Todo bien? Oye, gracias por la presentación.
Te queda chiquita, ¿no? Te queda chiquita, vamos no, a ser sinceros.
Yo estaba pensando a quién vamos a recibir. Estaba viendo si va a entrar alguien más a la sala.
Quiero ver, ¿por qué estamos hablando contigo hoy en día? Cuéntanos, ¿cuáles son las novedades?
A ver, novedades hay varias, ¿no? Siempre hemos estado tratando de hacer algo más, de ir un pasito más allá, evolucionar, mejorar en base a lo que vamos aprendiendo día a día. Pero bueno, a ver qué te puedo contar recientemente. Estoy viviendo en Dublín, ya sabes, ya 2 años y 8 meses, si no me equivoco. El tiempo pasa volando. Justamente por lo que tú acabas de mencionar hace un momento, veníamos haciendo las campañas de alto impacto, campañas de impacto social con un objetivo claro que es la ayuda, el tema de las actividades para empresas, todo ese tema corporativo y bueno, decidimos migrar aquí justamente por esa razón para poder cumplir eso que tanto queríamos hacer desde un inicio, que en realidad arranca así, lo que es, arranca como Cochafi, ¿no? Ahora que has mencionado Cocha, bueno, más adelante voy a explicarte un poquito más por qué el cambio de nombre y demás. Pero nace en nuestra ciudad, Cochabamba, que es de ahí de donde deriva el nombre. Y nuestro plan, si te acuerdas a detalle, era arrancar Cochabamba, Bolivia, Sudamérica y de ahí tirar para todo el mundo. Y bueno, hemos tenido que cambiar los planes por ciertos temas que no podemos controlar nosotros, ¿no? Salen de nuestras manos. Y el primer momento que vi que iba en contra de lo que yo realmente quería lograr, o no tal vez en contra, pero me ponía varias trabas en el camino y prácticamente el camino se me hacía mucho más difícil, es donde decido, pum, agarrar y salir del país en simplemente 2 semanas.
Tremenda decisión, porque realmente yo que también soy una persona que ha migrado de su país, como muchos de los del plantel de Cocha Fit, hoy por hoy, que ya no están más en el lugar donde nos hemos conocido, hemos tomado tarde o temprano la decisión de abandonar el nido y expandir el mensaje, como decir, ¿no?
Hemos aprendido a volar.
Hemos tenido que, nos no han empujado. Otra. Yo creo que la vida nos ha
empujado del nido.
Sí.
Afuera.
No, nos ha empujado. Nos hemos encontrado en el momento preciso, en el lugar perfecto, y de ahí fue sí. Como ya gente con sus herramientas afuera.
Sí. Es que hay tantas cosas una por era contar, bro. O sea, a raíz de todo eso, ¿no?
Y lo que quiero mencionar acá es, la gente va a decir, ok, si alguna vez nos han visto juntos, es porque claramente no es la primera vez que de alguna manera nos hacemos una entrevista o tenemos una conversación. Y en particular ya han visto, por ejemplo, ustedes que el espacio de fitness integral está teniendo un tono cada vez de mayor impacto en cuanto a diferentes áreas de la vida. Empezó sí como un espacio para el deporte y la salud integral y ahora está mudando porque mucha de la gente que con la que yo he podido conectar en este ambiente del fitness y el deporte también es gente con otro propósito, otros sueños y que de alguna manera está creando este alto impacto en el mundo y tiene esa misión de hacerlo, de transformar el mundo. Y un gran referente para mí en ese caso es Herbert. Para que vean, en 2 semanas una decisión, se va a Europa y ya logra armar un primer evento deportivo. A ver, cuéntanos de ese chiquito para arrancar el vuelo.
Claro, a ver, yo cuando llego a Europa estaba prácticamente todo cerrado. Estaban en lockdown level 5. O sea, eso quiere decir que toda la ciudad estaba en cuarentena. O sea, totalmente cerrado. Cuando yo llego al aeropuerto y el de migración me dice, ¿a qué has venido? Y yo le digo, turista. Claro, me mira con cara de, ¿turista qué? Entonces, estando adentro, claro, o sea es que desde ahí ya puede partir la historia, pero bueno, vamos a lo que me preguntabas. En eso lo que agarro es, habían páginas de latinos en Irlanda, españoles en Irlanda, y así de cada nacionalidad en Irlanda, ¿no? Bolivianos en Irlanda y demás. Y una chica, Raquel, mi gran amiga, que seguramente va a ver esto, a la cual te podía decir, men, o sea, yo creo que la vida te va mandando esas personas que a veces te impulsan a dar el paso. Porque muchas veces la gente piensa, men, y esto es verdad, brother, porque yo he visto muchas biografías de personas muy exitosas, y a veces piensan que la persona es totalmente la iluminada. No, es que es el, es que es, o sea, él es el genio. No, todos tenemos miedos, todos tenemos incertidumbres, muchas veces no damos el paso por cosas que tenemos, pero estoy totalmente convencido que la vida te empieza a mandar esas personas que indirectamente o directamente te hacen dar el paso. Entonces, mira lo que pasa. Ella publica en uno de estos grupos, busco entrenador, dice. Para empezar, yo no soy entrenador. Y tú sabes que siempre, yo soy alguien apasionado por el deporte, que me encanta. Y lo que he aprendido, escuchándote a ti, viéndote a ti, al Chris, al Rodri, a tanta gente que, con la cual he estado rodeada del ámbito deportivo, y seguramente me voy a olvidar nombres, pero voy aprendiendo y captando porque es algo que me apasiona realmente. Y yo tener mi propio emprendimiento de un centro de entrenamiento. Entonces la chica publica y dice, busco entrenador. Men, yo no iba a responderle. Pero dije, a ver, le responderé. Y lo único que alcanzo a poner es, ¿cómo estás? Mi nombre es Herbert. Le adjunto algunas fotos de la gente con la cual yo entrenaba en Cocha. Y le digo, más que darte un programa, me gustaría darte una clase gratis. Entrenemos un día. O sea, más que hablar, lo haremos. Y luego ella me dice, eso es lo que me ha convencido. Porque todos trataban de venderle el plan perfecto. No, que el entrenamiento, que la dieta. Y ella me dice, yo quería entrenar. Y cuando tú pones, probaremos una clase, dije, ya, quiero. Entonces me reúno con ella en el parque, una persona, yo y ella, todo cerrado. Lo único que se podía hacer en Dublín era hacer ejercicio 5 kilómetros a la redonda. Y todavía ella me pregunta, ¿y vive 5 kilómetros cerca de mi casa? Sí, sí, le digo. Vivía más, pues. Ya que 5 o 7 ya no hay diferencia. Dije, listo, o sea, no sé por qué dije, ahí voy. Llego al parque, brother, un frío. Que te cagas, pero no ve, invierno, era noviembre, diciembre, si no me equivoco, un frío, bro. Bueno, y empezamos, y le digo, yo voy a entrenar contigo, porque a mí lo que me gusta es eso, a mí me gusta entrenar con la gente, no soy tanto de dar la clase, a mí me gusta meterme y hacerlo, y empezamos, y ahí me dijo, me gusta, y arrancamos, ven, arranqué con ella, luego en el proceso empiezo a sacar un par de fotos, que es una de mis especialidades, ¿sabes? Y eso la tengo bien clara, empiezo a sacar un par de fotos, y con esas fotos de ella y mías empiezo a publicar en los grupos. Men, llegamos a ser 22 personas, si no me equivoco. Y claro, en eso digo, les haré un pequeño evento. Porque a mí lo que me gusta también es que la gente viva la experiencia. O sea, que se sienta, men, lo que siente un atleta. Hay mucha gente que nunca ha competido, que nunca ha vivido esa adrenalina de dar, no el 100%, dar el 200%. Porque en una competencia o en una pequeña actividad donde te vas a medir, que a veces pensamos que nos medimos con el de al lado, pero es contigo mismo, no das el 100%, brother. Das más. Mejoras tus tiempos, tu cuerpo automáticamente entra en un estado de voy a dar lo mejor de mí. Y les hice una pequeña competencia. Increíble. Tengo las fotos en Facebook. Todo lo que les voy a hablar, tengo las fotos en Facebook con fechas y demás. Hice la pequeña competencia y me acuerdo que antes de eso yo le decía a Raquel, un día vamos a hacer una actividad aquí y va a haber gente corriendo alrededor, dicho y hecho, men. Ese día tenía la gente participando, corriendo, porque dentro de la competencia, sabes que algo que me apasiona es correr. Entonces no puede haber no corrida en una actividad que yo haga. Hice eso, men. Gente de España, había España, México, Chile, ¿de dónde más estaban? De Uruguay. De no sé qué ciudades más, men. Increíble, increíble. Y así arrancamos la primera en Irlanda.
Buenísimo. No, sí, tremendo. O sea, como tú lo cuentas, es un paso a paso de cómo vas construyendo todo este evento que llega, que son, yo creo, una mezcla entre una alta intuición guiada, que es el, ok, entro a este grupo y le escribo, le respondo este mensaje que fácilmente podría no haberlo respondido. Y luego el poder escalar hasta el punto de tu experiencia de ya saber organizar esta clase de eventos, que es algo muy importante a tocar, porque en el tema de hoy también vamos a hablar mucho sobre lo que es el impacto, porque tú como persona y marca personal, además de tus vehículos empresariales, lo que buscan siempre ha sido el impacto a las personas. Y una de tus formas de llegar a crear ese impacto es con los eventos. Entonces eres un capo haciendo eventos. Definitivamente la gente que te conoce, tienes mucha facilidad con el poder proyectar, ok, un evento de qué afinidad y qué tipo de gente me va a traer, cómo le voy a ayudar. Entonces, ¿qué dirías tú que es dentro de la creación igual de eventos? ¿O qué dirías tú que ha sido lo que te ha animado y que de a poco has ido entendiendo? Esto es algo que a mí me gusta hacer como un vehículo para llegar a transformar a las personas.
A ver, si te dijera... Es que no es que algo me ha animado. ¿Sabes por qué? La vida me ha vuelto a obligar, diría yo, men. O sea, es, lo que tú dices, el tema de la intuición, 100%. Creo que todos tenemos habilidades dentro, ¿no? O sea, el tema es que queramos desarrollarlas. Entonces, muchas veces en este proceso de la vida, andamos tan distraídos externamente, andamos con tantos miedos, nos han hecho creer muchas veces que nosotros no podemos o no somos merecedores, que son cosas con las que yo todavía sigo batallando, tú sabes muy bien. Pero el mundo nos ha implantado eso tan fuerte que, claro, nos adormecemos. ¿Cuál ha sido mi caso? O sea, ¿qué es lo que me ha motivado? Nada. Me ha obligado. Después encontró la motivación. O sea, la vida me ha dado tan duro, pero ahora entiendo que todo eso que he pasado ha sido justamente para decirme ya, despertá. Tú tienes esa habilidad interna. Sale a raíz de una necesidad en realidad. O sea, yo llegué a dormir en la calle. Tú sabes muy bien la historia. Tal vez mucha gente no la sabe a detalle o no sabe el por qué he hecho ciertas cosas, ¿no? Y claro, tienen un concepto tal vez cerrado también, que me imagino acá lo vamos a ir hablando y la gente va a ir entendiendo qué es lo que ha pasado y cómo ha sido todo el proceso. Pero prácticamente a mí la vida me ha obligado, man. He llegado a un punto realmente de estar, no en el piso, sino 3 metros bajo tierra. O sea, yo creo que ya me creían muerto. Literal, Vic. Vic, literal. Man. Es que tú sabes, brother. O sea, literal, yo creo que ya me creían muerto. Ya van a entender la historia después. Porque yo sí he llegado a dormir en la calle. Men, o sea, y las cosas que han pasado, ¿no? He llegado a estar en la cárcel y organizar un evento, no organizar, ir organizando un evento desde ahí. Ahora, claro, la gente que va a escuchar esta primera parte va a decir a esto en la cárcel, ¿qué habrá hecho? Tienes que escuchar toda la historia para que entiendas. Entonces, en un punto muy duro de mi vida, donde digo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? O sea, es como que ya no sabía qué más hacer, men. Y me decían, busco un trabajo. Yo decía, no, o sea, no es lo... Es como que mi intuición me decía no. Y me iba en contra de todo lo que me decían. Y un día salgo a correr. Salgo a correr con 2 chicos de Cabo Verde, que, brother, también tengo las fotos en Facebook. Está la publicación. Donde ahí digo, ¿por qué no empiezo a hacer actividades como esta de correr? Ya después de años me doy cuenta, o sea, que simplemente estaba siguiendo mi pasión. A mí me encanta correr. Entonces, yo quería que más gente sienta, tenga esa vivencia, esa experiencia de lo que es correr. Empiezo por ahí. Luego de ese pequeño evento, ya empieza a meterme en mi cabeza el tema de poder ayudar a la gente. Porque yo había pasado por situaciones tan difíciles, men, dormir en la calle, no tener para comer, dormir en la colchoneta del gimnasio de uno de mis mejores amigos, men. O sea, levantarme 5 de la mañana porque llegaban sus clientes, yo tenía que salir porque antes de que ellos entren. O sea, literal. Men, he vendido unos platos que me regalaron. Platos. No un reloj, no. Unos platos. He ido a vender una pensión en Tiquipaya. Para que me paguen, creo, 20 bolivianos. Para comer. O sea, a ese nivel. Entonces, cuando yo empiezo a hacer lo que empiezo a hacer, digo, ¿cuánta gente pasa por lo mismo? Diferentes circunstancias, diferentes situaciones. Pero dije, ¿cuánta gente pasa por lo mismo y necesita, no sé, que alguien le diga, no te rindas, oye, tú puedes, o necesita escuchar una historia de alguien que ha pasado por algo similar simplemente para que ella se dé cuenta o él se dé cuenta que, oye, la gente que sale adelante pasa por circunstancias en las cuales se pone a prueba y tiene que ir para adelante. Entonces, es por eso que empiezo a hacer los eventos y digo, todo lo que voy a hacer a partir de ahora va a ir siempre en ayuda de alguien más. Siempre. Entonces, es ahí donde Coche empieza a hacer campañas de alto impacto. Sí hacíamos eventos de running, pero siempre había algo por detrás. La unión de la ciudad, la campaña contra el bullying, juntar juguetes para los niños. Men, yo juntando juguetes para los niños y no tenía para regalarles a mis hijos en Navidad. Mi familia me decía, estás loco. Estás haciendo eventos para juntar juguetes para los niños y tú no tienes nada para regalarles a tus hijos. Pero bueno, ahí era mi corazón, men. Ahí seguía mi corazón. Y así, o sea, para no dar más vueltas en esto, la vida me obliga, men. Pero ahí es donde despierto. Y descubro o mi propósito me encuentra. No sé cómo llamarlo, men. Simplemente un día me levanto con algo en el corazón que me decía, es por ahí. Y era mi intuición. Y me puse tan terco, no hacía caso a nadie. No hacía caso a nadie. Estaba muy terco y no sé por qué. Ahora entiendo por qué. Porque, claro, venía de mi corazón. O sea, era, llamarlo así, es mi propósito de vida, según yo.
Y agradeceremos que no le has hecho caso a nadie, ¿no? Porque claramente, vamos a decir, muchos de nosotros hemos estado en un núcleo y un ecosistema social que si hubiéramos hecho caso a lo que nos han dicho, no hubiéramos estado donde estamos hoy por hoy. Yo al menos me identifico así con esa idea. O sea, hemos tenido que gastar tal vez el doble de energía, el doble de tiempo, el tener que hacernos de oídos sordos, el tener que ser muy necios en algunos momentos porque nosotros sabíamos en el fondo de que había algo más. Y no podíamos estar escuchando lo que nos decían de que no es posible, estás loco, que te crees, así no son las cosas. Y tú sí sabes que en el fondo dices, no, es que yo sé que no es como ellos lo están diciendo. Yo entiendo que hay algo más aquí. Y exacto. De una u otra forma, a ver, yo creo que muy pocos tal vez han pasado por las situaciones que Herbert ha pasado. Porque realmente si les contara a detalle cada una de esas situaciones, no, serían tremendas. No, a ver, lo que sí es que creo que el aprendizaje es traducible en diferentes áreas. Cada una de esas situaciones te ha enseñado algo. Y eso otra persona lo puede utilizar. Bien, no necesitas haber estado, tal vez, no haber pasado por la cárcel o no haber estado durmiendo en una colchoneta de tu amigo. No, sin embargo, el que tú lo hayas vivido sirve para que tú algo has podido comprender de esas etapas. Y eso le puede servir a otra persona que tal vez vive el mismo sentimiento en una situación diferente, ¿no? Una impotencia, una falta de, no sé, de algo, ¿no? ¿Cuál fue el primer momento en que te diste cuenta que tus experiencias eran de valor para otras personas, que eran traducibles, que a la gente le importaba y le sumaba aprender de ti, de tus experiencias?
Al principio no, porque yo solo estaba en modo supervivencia, según yo, porque necesitaba salir del hueco de donde estaba. Entonces, no pensaba en que mi experiencia podía ser de aprendizaje. Yo pensaba que el evento que iba a crear iba a ayudar al principio. Ya más adelante, y tal vez recién, brother, o sea, tal vez recién, un par de meses atrás, cuando empiezo a interiorizarme más en los libros, empiezo a leer, porque yo era alguien que no le gustaba leer. En colegio, men, nunca me hubieras hecho leer un libro. Y no lo he hecho nunca en colegio. Después he intentado, no lo he hecho. Pero cuando empiezo ya a leer y a ver estas biografías, estas historias, o esta gente tan increíble que simplemente pone el conocimiento en un libro para que la gente pueda agarrarlo, tener la información y aplicarla a su vida según lo que ella crea le va a ser de beneficio. El autor no te dice, aplica todo. Tú lee y aplica lo que quieras. Ahí me empiezo a dar cuenta y digo, claro, o sea, habían cosas muy similares a las que yo había pasado. Entonces, oye, ¿por qué yo no podría? O sea, ¿por qué ser egoísta y no transmitir esta información, men, a gente que viene tal vez en el mismo camino? Y no me voy a que, no, es que yo puedo enseñar. Creo que ese no es el punto de vista. Desde mi forma de ver es, yo puedo transmitir mi experiencia, mis errores y cómo he salido adelante y quien lo quiera que lo agarre y que sea de beneficio para ella, ¿no? O para él. más que enseñar, porque no sé si alguien enseña algo, transmitimos. Y si enciende la persona solita empieza a autodesarrollarse, a autoinspirarse. Creo que el objetivo es ese, que la gente se autoinspire.
Correcto. Me encanta. ¿Tú crees que has inspirado gente?
No sé. Mira, es la primera vez que
dicen
voy a...
que el objetivo, o sea, es inspirar, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que a veces uno quiere hacerse al humilde, ¿no? Y decir, no, no, yo, pero mira, o sea, sin perder es humildad. Te podría contar muchas experiencias aquí. Simplemente el hablar de lo que he pasado, el cómo he salido adelante y qué es lo que estoy creando, mucha gente me ha empezado a decir, oye, me has inspirado hoy día, oye, gracias por tus palabras, oye, qué lindo, necesitaba escucharte. Y creo que eso es transmitir, ¿no? Es inspirar a alguien. Y no como yo, Herbert Espinosa, sino como una persona que vivió experiencias y esas experiencias sirven de ayuda para las personas, man. Porque yo como Herbert tengo muchos errores y también muchos aciertos. Pero creo que la gente tiene que agarrar de lo malo lo bueno. Y creo que en todo malo siempre hay bueno, ¿no? Porque acaba siendo una enseñanza.
De todo lo que acabas de mencionar, ¿cómo podrías ir concretando de una manera? ¿Cómo nos podrías explicar cuál es la filosofía de Herbert? O sea, cuando tienes que tomar, lo vamos a poner así bien directo, cuando tú tienes que tomar una decisión difícil, ¿cuál es tu proceso de raciocinio? ¿Cuál es tu filosofía de vida, tu apalancamiento mental, tus creencias que te ayudan a tomar esa decisión difícil?
A digerirla. Lo primero es si va a ayudar a alguien más. Si yo percibo que va a ayudar a alguien más, me prende muy fuerte. Y las ideas empiezan a venir. Porque está enfocado en un tercero. Esa sería una. Tal vez el siguiente proceso es, ya en el proceso, lo que tú has dicho, rise up one more round. O sea, es ponte de pie, inténtalo una vez más. Que esa la tengo clara, ¿no? O sea, darle, darle, darle hasta conseguir. Y fe, y pensar que va a suceder. Pensar en desde la meta, no hacia la meta. Pensar como si ya lo tuviera. Entonces, yo soy muy soñador. Entonces, cuando a mí se me viene una idea a la cabeza, yo ya la veo ya finalizada en grande. Que es otro tema, ¿no? Que mucha gente me decía, no, no, es que tienes que pensar en... Y yo dudaba porque me decía, no, no, es que tienes que pensar primero desde el inicio, en chiquitito. Sí, está bien, se trabaja en pequeño, pero se ve la meta finalizada. Porque cuando tú trabajas hacia la meta, empiezas a primero ver por qué no podría pasar, porque estás trabajando en el camino. Pero cuando tú trabajas desde la meta, o sea, tú ya has llegado, en tu cabeza ya has llegado, entonces no hay obstáculos. Cuando tú llegas a algo, ya está finalizado. Entonces, es muy diferente la perspectiva, ¿no? Creo que esa sería la base. Si me acuerdo de algo más, te lo voy a mencionar.
Súper, me encanta. Dirías que es el servicio, la fe y el ser constante, el no dejarse, el pararse una vez más.
Sí, sí, el no dejarse y visualizar, ¿no? O sea, el verte ya en esa posición que quieres estar.
Hablando del tema de visualización, me has estado compartiendo que últimamente una de las herramientas más poderosas que has conocido es el tema de un vision board, que es una herramienta de visualización.
Sí.
¿Cuál es tu relación con esa herramienta? ¿Cómo la descubres? ¿Por qué la practicas? ¿Cuáles son los resultados? ¿La estás enseñando a otra gente?
Mira, yo la descubro miércoles. A ver, hace unos fácil 10, 15 años atrás, brother. Entro a un multinivel, el cual me hace vivir diferentes experiencias. Y una de ellas es, me enseñan a hacer el vision board, la visualización. Y justo con eso venía el libro del secreto que estaba de moda y demás. Pero yo no entendía. Solamente me decían, en una cartulina pega lo que quieres lograr. Y lo hice en su momento, pero tal vez no de manera consciente. Solo lo hice por hacer. Y estando aquí en Dublín, apenas llegué, hice otra vez acá. Hice mi vision board, puse mis fotitos de lo que quiero lograr y algo bien, bien fuerte, men, es yo pongo una foto de un pasaporte europeo. Acordate, yo llegué como turista. O sea, yo turista y 3 meses tenía que estar afuera. Entonces yo en el vision board pongo una foto de un pasaporte que la saco del internet y pongo mi foto, que luego se las muestro, la tengo aquí al frente pegada en mi pared. Está con todo, ni para decir que es mentira, está aquí pegada. Y, men, 7 meses atrás, 8 meses atrás, acabo de recibir la aprobación y carta del gobierno irlandés que me están dando, que me van a dar la nacionalidad irlandesa. Esa es otra historia que también algún rato podemos ahondar. Y eso es el vision board, o sea, ¿qué es eso? Visualización. Yo pegué, vuelvo a repetir, estaba trabajando desde la meta, no hacia la meta. Yo pegué como si ya fuera mío, el pasaporte con mi foto. No sabía cómo, brother, es que no sabía cómo lo iba a hacer. El día que yo pego esa foto, no tenía ni puta idea de cómo lo iba a hacer. Era turista. Sí. Me acuerdo, aquí está la fecha. Dublín 2, 17 de enero del 2021. Ahí está la fecha, men. No sabía cómo. Paso, error, proceso del tiempo, bla, 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 bla. Pum. 7 meses atrás, o 8, mi nacionalidad está prácticamente aprobada y ahora es hacer el trámite. Nada más.
Realmente, realmente. Una evidencia más de que funciona el vision board.
100%. Y lo que decías, queremos, o sea, me desespero por compartirlo. Es ahí donde me he dado cuenta que todo lo que aplico y veo que realmente funciona, me desespero por compartirlo. Y gracias a eso es que he empezado a armar propuestas para empresas. Y estamos en proceso para hacer una para una de las más grandes a nivel mundial, ¿no? Esta empresa uh-huh. está catalogada entre las 500 más grandes según la revista Forbes. 700,000 empleados a nivel global. O sea, te puedes imaginar el monstruo de empresa que es. Y están interesados en que le enseñe a un grupo de su personal Vision Board.
A ver, enséñanos ahorita rapidito a hacer un vision board de manera rápida, concreta. ¿Cuáles serían los pasos?
Lo primero es una cartulina donde vas a pegar las fotos o una pizarra de corcho. Súper fácil. Segundo, saber qué es lo que quieres. O sea, esto me encantó cuando escuché. Si no sabes dónde vas, ya llegaste. Si no sabes lo que quieres, ya lo tienes. Este es uno de los grandes problemas. Como no sabemos lo que queremos, tal vez ya lo tienes. No, es que yo quiero otra cosa. Entonces, ¿qué quieres? O sea, realmente pegalo. Es sacar fotos, men. A ver, ¿qué auto quieres? Tal auto. ¿Qué color? ¿Qué marca? ¿Quieres de 2 puertas? O sea, sé específico. ¡Pum! Lo pegas. Perfecto. Quiero viajar por el mundo. ¿Dónde? Por el mundo. ¡Pum! Pegas un globo terráqueo. Si realmente es todo el mundo. Y hay que ser en diferentes áreas. En el tema familiar también. ¿Cómo quieres que sea tu relación con tu familia? ¿Tienes hijos? ¿No tienes hijos? Tengo. ¿Qué tipo de vida les quieres dar a ellos? Porque involucren tu vision board. Son parte de ti. Lógico, tú no controlas tus vidas, pero tú puedes aportar en algo. En el tema laboral, ¿dónde quieres trabajar? ¿Quieres trabajar para una empresa? ¿Quieres ser independiente? Ser muy específico y pegar. Familiar, laboral, personal, diversión, y vas pegando las fotos. Y además anotas cuánto quieres ganar. Porque puedes poner, quiero viajar por el mundo, pero estás y no sabes cuánto tienes que ganar. Entonces tienes que poner cuánto quieres ganar para poder cumplir una de esas tus metas también. Ser lo más específico que se pueda. Y pegarlo en un lugar muy visible en tu habitación. Casi siempre yo te aconsejaría cuando te levantas frente tuyo. Entonces te levantas y automáticamente está frente a ti. Aunque tú no lo estés viendo, tu inconsciente sí lo está haciendo. Hay muchas cosas que nosotros no estamos viendo, pero nuestro la estamos percibiendo. Porque nuestro rango de vista es muy amplio. Entonces, yo puedo estarte mirando a ti, Vic, ahorita en la pantalla, pero mis ojos también están viendo un poquito más arriba los libros que tengo, mi vision board, y de manera inconsciente siguen captando esa información. Entonces, mientras más lugares tengas para verlo, mucho mejor. Sácale una foto y ponlo de foto de pantalla en tu celular. Sí, es lo más importante. Son los sueños que tienes. Y así, y darle y no parar.
Súper. Aquí hay algo muy interesante que acabas de mencionar igual, que es el proceso de, tomemos el ejemplo del pasaporte que acabas de sacar. 1, sí sabías lo que querías. 2, no tenías ni idea de cómo lo ibas a lograr. Eso no significa que sea un impedimento. tres, han habido, probablemente, llamémoslo así, en el aparente camino, fracasos, porque había momentos que seguramente tú dudabas y decías, no lo voy a lograr. Era que no haga esto, bro, o acaba de ocurrir algo que seguramente no lo voy a conseguir.
Brother, espera, y te hago un paréntesis. O sea, ahorita te he dicho, he llegado y 7 meses atrás me han aprobado. Claro, pero la historia completa es que me han mandado primero una carta de deportación donde decía, o te vas voluntariamente o te sacamos. Y a veces, mira, y ese es a veces el error que cometemos en las redes sociales, que mostramos lo lindo, pero en realidad lo lindo es la historia, men. Porque el resultado, el resultado es para la foto. El resultado es el cherry de la torta, pero lo rico es la torta, cuando te la comes. Claro, oh, men, me llegó una carta y ahí yo no sabía, ahí dije, verga, ¿qué hago? Ahí dice, ¿qué hago? Pero mira lo que me pasa ahí. Cuando me llega eso, yo me pongo a pensar y digo, a ver, no sé cómo he entrado al país como turista y en lockdown level 5, todo cerrado. He conseguido buenos trabajos. Estaba consiguiendo buenos trabajos. Se me estaban dando las oportunidades. Estaba empezando a hacer contactos. Y yo decía, es imposible, llámalo como quieras, Dios, universo, cosmos, yo lo llamo Dios. Decía, es imposible que Dios me esté facilitando tantas cosas para ahora negarme. O llamar al universo, lo que quieras, vuelvo a repetir, no es un tema religioso. Y ahí dije, no, esto tiene que ser por alguna razón. Claro, primero me ha asustado, te soy sincero. No es que todo el rato pienso en positivo, no. Me ha asustado. Dicho, ¿qué mierda voy a hacer ahora? Dije, me voy a quedar ilegal. Al final dije, o sea, a ese nivel es lo que quiero lograr. Dije, me quedo de ilegal, men. Yo quiero hacer mis campañas. Y cuando el gobierno vea lo que hago, me va a dar los papeles. O sea, yo ya pensaba eso. Entonces, en eso, se da la vuelta a la tortilla, salen más contactos, un grupo de abogados que presentan mi caso, apelan y sale el tema del pasaporte.
Correcto. Y en ese momento tú podrías haber dicho, aparentemente es un fracaso. O sea, me lo están negando, no lo voy a poder conseguir. Y lo que creo que es rescatable aquí es que en todo proceso de manifestación nunca es lineal. Siempre hay altibajos. En algún momento, el fracaso no es lo contrario al éxito, es parte de. Entonces la gente lo tiene malentendido desde mi punto de vista. Hay gente que empieza a fracasar y dice, no lo voy a conseguir. Al contrario, si estás fracasando es porque estás en camino al éxito. Esa debería ser, yo creo, el encuadre mental, que creo que tú lo tienes muy bien practicado y que se ha podido mostrar en muchos de tus eventos y muchos logros que has hecho. Oye, no está funcionando, acaba de ocurrir un imprevisto, aparentes fracasos. Y como siempre dices, ves la foto y todo el mundo dice, pues si salió una maravilla. Y tú dices, si supieran lo que ha pasado por detrás. ¿No ves? Entonces.
Claro. O sea, es que fracasos, men, podríamos hacer una lista, Vic, y no acabar. Y cada rato acordarnos de uno más. O sea, tanto fracasos pequeños como grandes. Fracasos donde lo que tú dices, ¿no? Que la mayoría piensa que son señales, que no hay que ir por ahí. Al contrario, el fracaso es simplemente, es lo que necesitabas vivir y experimentar para sacar algo mejor de ti y mejorar. Te forma carácter, resiliencia, ayuda a que seas men creativo, porque tienes que solucionar. Entonces tu creatividad empieza a funcionar al 200%. Simplemente te hace más fuerte, te abre los ojos.
¿Cuáles son tus tres habilidades que te permiten solucionar tus problemas de la manera en que los solucionas? Así, llamémoslo eficientemente.
¿Mis tres habilidades?
Ajá.
A ver, ¿para qué siento yo que soy hábil?
O sea, primero, tres habilidades para las relaciones. Para que resuelves tus problemas.
Primero, okay. Relaciones. Soy muy bueno para tener relaciones y contactos. Se me hace muy fácil porque creo tanto en lo que estoy haciendo que al tiro conecto con la gente. Uno. Dos. Otra habilidad. De la palabra. Puedo hacer que veas lo que voy a hacer. Entonces entras al... conectas conmigo y entras al sueño, a la visión. Te empiezo a hablar y te digo de lo que yo voy a hacer y conectas la palabra. Y tercero, mi actitud. Cuando estoy haciendo lo que me apasiona, mi actitud es mi energía, y me lo han dicho. Me lo han dicho, tu energía es muy fuerte, o sea, me contagias. Que los tres creo que vienen casados. No sé si son la misma, pero ahí tratando de sacar tres habilidades, son esas, ¿no?
Súper, me encanta.
Y yo era tartamudo, imagínate, la palabra digo, no hablar, y yo tartamudo en colegio.
Oye, sí, es que... Si supieran, ¿no? Un poco más, claro, yo era el gordito de la familia.
Entonces, el gordito, imagínate, el gordito, güey.
Entonces dices ahí, qué onda, ¿no? Súper, me encanta. O sea, yo resumen me quedaría con lo que acabas de decir. Quieres conseguir un alto impacto, muy bueno en relaciones, muy bueno comunicando y con un alto nivel de energía. Claramente, inviertes en tus relaciones, claramente, también los libros, si te formas con documentales, con videos, con películas, estás en constante información para saber cómo comunicar tu historia, eres muy bueno contando historias y cuidas de tu cuerpo, lo que te da también un buen nivel de energía, porque nosotros estamos conscientes también, aquí me pongo un poco más místico y esotérico, si no cuidas de tu cuerpo, está complicado que llegues a tener un alto impacto. No es imposible, está complicado, porque necesitas energía, necesitas tener hasta una sana autoestima, me animo a decir yo. Tal vez no serías el mismo dando una conferencia de las que eres capaz de dar o conversando sobre la palabra que eres capaz de brindar si no tuvieras el cuerpo que tienes. No sé, Herbert de rechonchito y gordito, yo creo que nadie le creería. Creería más flojo y ocioso que alguien que está contribuyendo al planeta, ¿no?
Sí. Y mira, o sea, yo creo que alguien que quiere... Es que la salud es la base, o sea... Si lo más sagrado que tenemos somos nosotros, o sea, eliminaremos todo lo... De verdad, lo más sagrado deberíamos entender que somos nosotros. O sea, mucha gente trata de camuflar con que es que piensan en lo estético, es que piensan en lo superficial. No, un ratito. Es la consecuencia de haberte cuidado, lógico. Pero si somos lo más sagrado, ¿cómo no nos vamos a cuidar, digo yo? O sea... ¿Cómo no invertir en ti, en todo? Físico, mental, espiritual, que es la triada, ¿no? Pienso yo, no me quiero ir en contra de nadie tampoco, pero desde mi punto de vista, si yo me amo, me cuido. ¿Y qué es cuidarme? Darle a mi cuerpo lo que necesita. Interprétenlo como quieran. Todos sabemos qué es lo que necesita. Que algunos se quieran tapar los ojos y camuflar es otro tema, pero bueno.
Totalmente. Herb, dejando a un lado la humildad, tus tres más grandes eventos, ¿cuáles son? ¿Cuáles han sido?
Los tres más grandes. Cocha Christmas, el evento para los niños en Navidad.
¿Qué has hecho en ese evento?
School Running. ¿Qué dices?
¿Qué hiciste en ese evento?
A ver, este es un evento, ha sido en realidad es el segundo oficial. Sería el tercero, pero el primero no fue un evento oficial, fue muy chiquito. Este sería el segundo oficial y ya grande, con sponsors y todo el tema ese. Organizamos un evento para juntar juguetes para los niños. Sabemos que en nuestro continente en especial y en el mundo hay una necesidad muy grande, ¿no? Que es el darle al niño lo que debería ser para el niño, que es vivir toda esa etapa de inocencia y demás. Y bueno, sabemos todos que en nuestro país hay muchos niños trabajando desde muy temprana edad, familias disfuncionales y bueno, muchas otras cosas más. Y decidimos organizar un evento donde la inscripción iba a ser un juguete para los niños. Podía ser juguete usado, juguete nuevo. Ahí me acuerdo, todavía estábamos saliendo del hueco de donde estábamos. Habíamos empezado en agosto, estábamos en diciembre trabajando gratis. En ningún evento cobramos. En este ya los sponsors recién empezaron a dar un aporte, pero era prácticamente para cubrir la logística. Y decidimos hacer un evento donde la inscripción era un juguete para los niños. Me acuerdo que mi familia me decía, estás loco. Estás loco, me decían. Debes plata, porque traía muchas deudas, brother. Muchas deudas. Por ser arriesgado, Pero bueno, no me arrepiento, porque una cosa me ha ido llevando a la otra. Y gracias a Dios todo se está armando para bien. Entonces, me decían, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer un evento así? Tú juntando juguetes para los niños. Y yo no tenía para regalarles nada a mis hijos en Navidad. Literal, Vic, no tenía nada. Si mi abuelita, un día antes de Navidad, no me regalaba $20, yo no les daba nada a mis hijos. Nada. Pero bueno, en lo que empezamos a organizar... No, y tú has estado conmigo en ese evento, pero de la mano. Me acuerdo que entonces íbamos a recoger, ¿te acuerdas los juguetes? Usados, íbamos pero a las casas y las familias. Esto era de mis nietos, de mis sobrinos, llévense toda la caja. Y cargando ahí las cajas al Jeep y demás. Pero creo que hasta ahí todavía no habíamos entendido lo que estábamos haciendo. Y no me vas a dejar mentir, porque luego es donde vemos el verdadero valor. Empezamos a juntar juguetes, muchas empresas aportan. Una de las historias fuertes ahí, por ejemplo, es cuando... Y me gustaría mencionar esta historia porque va muy acompañada del poder de la intención, ¿no? De que cuando tú quieres hacer algo y pones toda tu intención en eso, el mundo empieza a proveer, empiezan a aparecer los recursos que necesitas. Porque creo que uno de los grandes defectos y problemas que tiene la mayoría de las personas es... Quiero hacer esto, pero no tengo la plata, no tengo el capital, no tengo las ideas, no tengo el equipo. No, es que entonces no puedo hacer. Y solamente tienes que tomar la decisión de hacerlo. Es por eso el poder de la intención. Y esto menciona mucho Wayne Dyer. He leído un libro increíble que otro rato igual se los comento. Tomamos la decisión de hacer el evento y juntar juguetes para los niños. Brother, no ganábamos ni un boliviano. La inscripción era gratis. Y mucha gente me dijo, ¿por qué no le agregas que la gente aporte 5 bolivianos para que tú ganes algo? Porque yo decía, no, mi intención es juntar juguetes para los niños, pero tú debes plata, no tienes para comer, no tienes ni para darles a tus hijos. Y a raíz de eso es que mi ex mujer me mete una orden de aprehensión. O sea, paralelo a todo esto, no tener que comer, no saber qué hacer, orden de aprehensión. Yo caminaba por la calle, en las esquinas, viendo si la policía estaba. Big lit, es que literal, o sea, hoy día me río, men, no sabes lo que es vivir con eso, y no le echo la culpa, yo tenía que darles a mis hijos cada mes, pero no tenía, no es que no quería darles, brother, es la primera vez que lo estoy contando esto, Big, al aire, o sea, también para que mucha gente entienda, porque creo que es importante ver cómo nacen estas, cómo se crean estas grandes ideas. No es que fuimos un día, hicimos el evento y color de rosa y salieron los 1800 web. No, tenía orden de aprehensión. En el proceso me agarra la policía. Vic, me agarra la policía y me mete a la cárcel. He dormido una noche ahí. Me hice amigo del comandante para que me deje agarrar el celular en ciertos momentos para yo seguir hablando con las empresas y los sponsors. Ellos no sabían que yo estaba en la cárcel. Yo llamando desde la cárcel, organizando y diciendo, sí, la reunión, que en 2 días, yo no sabía si iba a salir en 2 días porque tenía que volver a prestarme más plata para pagar eso, lo que debía, y poder salir. Pero mi convicción era tan fuerte que seguía, men, y no paraba. Y haciendo un evento gratis, imagínate, en la cárcel, haciendo un evento gratis, ¿qué sería la lógica? Sales de ahí y dices, a la mierda, me voy a trabajar a algún lado a ganar plata. O podía decir, esto es una señal del universo. Diosito no quiere que haga el evento. No, yo creía tanto en lo que estaba haciendo, porque venía de aquí, venía de mi corazón, que nada me iba a parar. Brother, nada me iba a detener. Salimos, seguimos organizando el evento, la gente se empieza a inscribir. Una de las empresas, de las más grandes, iba a ser sponsor por primera vez. Y aquí quiero que le presten mucha atención. ¿Cómo es el poder de la intención? Esta empresa me dice, perfecto, Herbert, vamos a ser sponsors de tu evento, vamos a darte hidratación para los competidores, pero no podemos darte plata. Yo decía, no hay problema, porque también quería que vean que yo no iba tras la plata. Yo iba tras la causa. No, pero tengo que acabar, me dice. Te vamos a dar hidratación y dice, tú nos tienes que pagar a nosotros como empresa, no me acuerdo si era 0.20 centavos, algo así por cada litro, por cada medio litro. Yo le digo, a ver un ratito. Es mi evento, no me vas a dar plata y yo te tengo que pagar a ti por la hidratación que me vas a dar. Sí, me dice. Men, no dudé, Vic, te prometo. te juro, por lo que más quiero. No es que le he dicho, ¿sabes qué? Te llamo mañana para ver si me... ¡No! Ya le digo. Acordate, salía de la cárcel. No tenía ni para comer. Y le digo ya que yo le iba a pagar por cada litro que él me iba a dar. No sabía cómo iba a pagar. Yo quería juntar juguetes para los niños. Listo. Cerramos el trato, empiezan las empresas. En el proceso, una me falla, que tenía que dar un aporte económico, con lo que teníamos que cubrir los números. Y yo hablo con el que me hacía los números y le digo, por favor, mi hermano, me han fallado, déjame que te paguen en cuotas. Mi ángel, otra vez mi ángel, hace que el diga ya. Hago los números, adebe todavía. Imagínate, cárcel, tenía que pagar a la empresa, ya no tenía para comer, y ahora debía de los números más. Y yo seguía haciendo el evento. Ese día del evento, tarima, me acuerdo que la alcaldía me niega, me presto del Hotel Cochabamba, el Totoño, tipazo, Totoño Pavisic, me presta la tarima, la armamos. Sonido, mi concuñado, ponemos el sonido. Bueno, pasamos el evento, 1,800 inscritos, un evento de noche, pero donde vemos el verdadero resultado, y no me vas a dejar mentir, y tú justamente, Vic, sacas estas fotos, es cuando después empezamos a entregar los juguetes, y en lo que vemos las fotos, tú me muestras una, donde habían 4 fotos seguidas, donde era un niño. La primera foto está, debe tener 8, 9 o 10 años, me imagino, y me acuerdo lo que tú me dijiste después de esa foto. Pero bueno, me muestran la foto, un niño vendiendo helados, faltaban 2 días para Navidad, creo, brother. O faltaba un día, era algo así. 8 años vendiendo helado. ¿Tú crees que en su casa él iba a tener un juguete? No, men. Lo que menos iba a ver tal vez era algo para el niño. Con su cajita de helados, tú le das el juguete. Hay otra foto con su juguete. La siguiente foto es cuando él se está yendo y se arrodilla. Y la siguiente foto está abriendo el juguete y está jugando. Sus zapatos grandes, que no eran de él, lógicamente, están rotos. El niño súper desarreglado. Esa foto pagó todo. Pagó todo. Sí. Y me emociona. Porque no importa la cárcel, no importa el que tenía que pagarle a la empresa, no importaba. Esa foto, lo que yo hubiera pasado es nada. Es nada. Y ahí te pones a pensar, ¿qué puede haber sentido ese niño ese día? Y ojalá sea lo que yo pienso que ha sentido. Y no es porque somos nosotros, porque no sé quién dio ese juguete. El que lo haya dado, que sepa que esa bendición se ha ido a ese niño. Y ese niño puede haber dicho ese día, todavía hay gente buena en el mundo. Y te repito, no por nosotros, por toda la gente involucrada. Puede haber dicho, todavía hay gente buena en el mundo. Y le sembraste una semillita de esperanza. Y le puede haber cambiado la vida. De aquí a 10 años, ese niño puede haber cambiado simplemente por ese acto de buena fe, por ese acto de bondad. Y acabo con la historia de la empresa. Día lunes que acaba el evento, lo llamo al gerente de marketing. Mi hermano, y están en La Paz. Mi hermano, ¿cómo estás? Herbert, el evento increíble, buenísimo, felicidades, nos ha encantado. Yo le digo, ya, ahora dime la dolorosa, ¿no? Dime cuánto tengo que pagar. Y me dice, nada. La gerencia ha aprobado y ha dicho que no tienes que pagaros nada, que la empresa se hace cargo de todo. Un milagro. Para mí ha sido un milagro, men. A veces pensamos que en un milagro tiene que venir un ángel y no. Los milagros son esos, brother. Seguir tu corazón, hacer las cosas por convicción, siempre enfocadas en ayudar a alguien más y los milagros van a empezar a pasar. Y no pagué nada a la empresa. Y mira, increíble.
Increíble, definitivamente. Imparable. O sea, para mí realmente la palabra es esa. Imparable, ¿no? Porque estar tan conectado con tu propósito, con el acto de servicio, hace que arriesgues hasta tu propia, ¿cómo le decimos? No sé, tu propia seguridad, tu propia funcionalidad, ¿no? Por darle un bienestar al prójimo. Y eso es muy aplaudible, muy aplaudible. Dos Gracias. Eventos más, creo. Ese es el más grande. Ok, uno de los tres. ¿Cuáles vendrían a ser los otros dos? no te explayes tanto con las historias, menciónalos brevemente. ¿Qué es lo que conseguimos?
En el primero, ¿qué te puedo contar? Datos muy, muy, muy específicos. Mi primer evento bien organizado. Aquí hay dos historias bien fuertes. Una de una empresa otra vez grande, que entra como sponsors con 20 mochilas, primero. Varias personas me dicen, ¿estás loco? ¿Cómo esa empresa te va a dar solamente 20 mochilas? Yo les digo, no importa, quiero que vean mi trabajo. Y vuelvo a repetir, yo no iba tras la plata. Quería que trabajen conmigo de ahí en adelante. Ven todo lo que estamos haciendo y luego me dan 1,000 mochilas. De 20 a 1,000. Pero si hubiera negado esas 20, nunca hubieran llegado las 1,000. Y aparte, esa empresa es la que paga los números del primer evento. Yo no tenía la plata para hacerlo. Y la empresa paga. Y algo mucho más fuerte de ese evento, me acuerdo, el evento era domingo. Y el día viernes, yo me olvidé que no tenía agua para el evento. Vic, te prometo, me olvidé que no tenía, era mi primer evento bien organizado. No tenía la plata, no tenía agua, no sabía qué hacer. Lo único que alcanzo a hacer el viernes es decir, Dios, dame una manito. Y me entro a dormir. Sábado en la mañana me llega un mensaje. Otro milagro, men. Herbert, ¿cómo estás? Te cuento que mi amigo tiene una empresa de agua. Un amigo me escribe. Tiene una empresa de aguas y podría ser tu sponsor. Quiere entrar a tu evento. Lo llamo al amigo, mi sponsor en el evento. El sábado, un día antes del evento, vamos en el auto y mamá a recoger y pum, teníamos agua para el evento. Dos cosas bien fuertes que me pasaron. Esas dos cosas, te podría decir que fue el inicio donde la vida me estaba diciendo, es por ahí el camino, no te detengas. Fueron como dos confirmaciones. Ese fue el primer evento. Y el tercero, para acabar, la del bullying. School running, no bullying. Que fue otro evento increíble. Ahí ya veníamos con un poco más de experiencia, pero todavía veníamos sin saber de lo que éramos capaces de lograr. Porque hasta aquí como que fue todo por emoción, por autoinspiración, emoción, y estamos haciendo lo que nos gusta y demás. Pero en la del bullying ya creamos una campaña muy bien organizada, ya con bases muy fuertes, con objetivos muy claros. Y era uno de estos, ¿no? O sea, ir al foco del bullying, ir a los colegios. Esto hizo que empecemos a involucrarnos con diferentes colegios sean parte. Les pusimos un concurso, ¿te acuerdas? Donde tenían que hacer una campaña contra el bullying. Increíble. 8 o 7 colegios nos hacen los videos por participar. Me acuerdo el ministro de Deportes se entera de lo que estábamos haciendo en su momento. Tenemos una llamada con el ministro. El ministro nos dice que quiere ser parte. Le contamos cómo era el proyecto. Le encanta. Llega a la conferencia de prensa. Y nos dice que para cada colegio que participe nos iba a dar material deportivo. Me acuerdo que fuimos en tu auto a recoger ese día, los dos muy emocionados de lo que estaba pasando y creo que ni nos la creíamos, ¿no? Balones oficiales de fútbol, básquet, voleibol, ropa deportiva, trofeos, medallas. Era algo con lo cual no es, o sea, cuando se empieza, no se veía todo eso. Lo único que se veía era el evento armado. Causando el impacto. No sabía cómo lo íbamos a hacer. No sabía quiénes iban a entrar. No sabía qué compañías iban a apoyarnos. Solo yo veía el evento causando el impacto. Niños, estudiantes y demás entendiendo que hay que frenar el bullying. Y eso desencadenó en todo lo demás. Sponsors. Me acuerdo que tuvimos una banda de rock, ¿te acuerdas? Allá arriba tocando. Tuvimos ya muchos sponsors, empresas muy grandes. Mandaron todas, empresas que mandaban su logística desde La Paz para armar, ¿no? Porque el evento tuvo mucho impacto. Esos tres.
Me encanta. Y esos tres pueden igual ver toda la documentación en la página que vamos a dejar en los enlaces, que es la página de Cocha, de Facebook, ¿correcto?
Exacto.
Entonces, a ver, seguimos con el tema de alto impacto. La gente se debe estar preguntando, ok, me estás hablando de que Herbert ha hecho eventos que han trascendido las normas, las leyes, los milagros, las miles de personas alcanzadas. ¿Cómo haces para que la gente se sume a esta causa contigo? ¿Cómo haces para que 10 personas te sigan, para que 5 personas más sean parte de tu equipo? ¿Cómo haces para tú liderar ese movimiento y hacer que la gente se preste a ayudarte en estas causas.
Mira, lo que ahora te puedo decir, ya luego de que ha pasado el tiempo y se hace un pequeño análisis, porque en su momento yo lo hacía de manera instintiva. Yo no sabía cómo hacerlo. Lo único que hacía era mostrarles el sueño. Lo que hacía era tratar de transmitirles lo que íbamos a lograr y el impacto que íbamos a tener. Y me acuerdo en la primera reunión, porque claro, era yo solo primero, tratando de armar un equipo. Y te digo, yo no fui a ofrecerles plata. Yo fui a ofrecerles un sueño. Tú estabas en esa primera reunión, Vic. Y habían como 14 personas. Gente muy reconocida en el medio de Cochabamba, en el tema del deporte, la fotografía y demás. Y me acuerdo que uno de ellos, en la reunión 2 en realidad, comentan y dice, es que cuando el Jera habla, ya me hace vivir lo que va a pasar. Y es por eso que yo quiero ser parte del proyecto. Y claro, ahora me doy cuenta, lo que yo hacía era hablarles desde mi corazón. Y mi intención es real. O sea, yo realmente quiero causar ese impacto. Entonces, cuando yo hablaba con ustedes, les transmitía eso. Yo no iba a decirles, ¿sabes qué? Vamos a ganar mucha plata y vamos a hacer eventos. No. Yo decía, vamos a cambiar la vida de las personas. Que en cada evento la gente se vaya mejor de lo que ha llegado. Y entender que el tema económico viene por añadidura. Porque también la gente tiene que entender que todo tiene que ser autosustentable. No somos una ONG, no tenemos ayuda del exterior. Ningún gobierno nos da plata para poder hacer todo esto. Entonces hay que pagar diseñadores gráficos, gente de marketing, publicidad, el mismo equipo, que claro, al principio todos arrancan con emoción, pero todos comen todos los días, todos pagan su vivienda todos los días, muchos tienen familia, muchos tienen proyectos de vida. Entonces es lógico que la gente tiene que generar algo para poder seguir haciendo lo que le apasiona hacer. Entonces, pero fue eso, men, venderles el sueño. Mostrarle lo que sí va a hacer.
¿Cuál es el mundo ideal que estás queriendo crear, Herbert?
El mundo ideal. Lo que quieres. Creo y estoy convencido que la gente puede vivir inspirada. Es mi ideal. Mucha gente me dice que soy muy idealista. Pero a mí nadie me quita de la cabeza que todos podemos vivir día a día inspirados. Lógico, vamos a tener bajones por las diferentes situaciones. Puede ser el clima, un problema familiar, qué sé yo, tantas cosas. Pero la autoinspiración es posible. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando sabes qué es lo que quieres. Y sabes que lo que estás haciendo todos los días te acerca un poquito a eso. Ese es mi mundo ideal. Entonces, el trabajo que se quiere,
ese mundo?
Lo vamos a intentar. Vamos a morir en el intento. Lo vamos a intentar. O sea, yo te hablo desde mi experiencia propia. O sea, cuando yo trato de hacer algo, veo cómo ha afectado en mí. Entonces, si yo he podido estar inspirado, Vic, ¿por qué alguien no podría estar inspirado? Alguien que ha dormido en la cárcel. Alguien que no tenía para comer. No tenía para regalarles a sus hijos en Navidad. Men, y te contaría toda la mierda que me he comido, situaciones duras, donde me han roto el corazón muchas veces. No por amor, pero con muchas situaciones, gente muy querida a mí. Yo digo, si he podido estar inspirado, ¿por qué alguien no podría? Es simplemente
una muy buena que tome pregunta. ¿Por qué alguien no podría? A eso yo me voy. Hay gente que conoce muy bien tu historia, gente que puede conocer muy bien nuestra historia. Y aún así dicen, ay, no sé, es que eres un caso especial, conmigo no aplica. Yo no tengo ese ángel, yo no tengo ese Dios que me cuida. ¿Por qué la gente, como tú dices, no se inspira a pesar de que puede ver testimonio vivo, real, de lo que un ser humano es capaz de hacer?
Uno de los factores más fuertes, desde mi punto de vista, posiblemente me equivoque, o no esté 100% correcto, es mucho hace tu entorno, con qué gente te relacionas todos los días. No todas las personas tienen la capacidad de autoinspirarse al principio, porque después sí tienen. O sea, en realidad todos la tenemos, pero al principio necesitas ese pequeño empujoncito o ese pequeño jale. Entonces, tu entorno va a influenciar, porque tu entorno te ayuda a crear tu realidad, es un co-creador. Entonces, si tú te juntas, es que hay un dicho tan antiguo que creo que mis abuelitos lo decían, júntate con 5 borrachos y tú eres el sexto. Júntate con 5 personas que leen libros y tú eres la sexta. Entonces, claro, con la gente que te juntas, te va a espejear lo que tú eres. Y hay una charla bien linda de Mario Alonso Puig donde dice, la parte más importante en una conversación es cómo tú miras a la otra persona. Si yo te miro a ti, Vic, con ojos de grandeza, que eres increíble, un ser maravilloso, y te transmito eso, lo que hago es prenderte. Y es lo que hacemos cuando hablamos con alguien de nuestros sueños y pasiones. Yo hablo tan convencido de que voy a lograr lo que digo que voy a lograr, que empiezo a prender esa llamita en la gente. Entonces, un factor es ese, ¿con quién te rodeas? O sea, hay gente que queremos salir adelante, júntate con nosotros. O sea, yo no creo que nadie que te mande un mensaje, tú no le vas a responder. Yo no te podría conocer y ver esta charla. Oye, Vic, he visto la charla increíble. Mira, Vic, estoy pasando por un momento difícil en mi vida. Tengan por seguro que lo que tú le vas a decir siempre va a ser algo que lo va a ayudar a desarrollarse como persona. Ten por seguro, si me escriben a mí, siempre va a ir algo positivo. Siempre va a ir algo para tirarlo para arriba. Entonces tienes que juntarte con ese tipo de personas.
¿Por qué la gente no se junta con ese tipo de personas?
Porque no está dispuesta a sacrificar lo que tiene por lo que quiere. Creo que es uno de los puntos. Porque con la gente que ya se junta, no le obliga a sacrificar nada. Porque está en la misma ola, en lo común. Pero si se junta con gente que está un paso, no sé si está bien dicho un paso más arriba, simplemente que está buscando diferente información y está en un diferente proceso, te va a obligar a sacrificar lo que tienes, porque te va a decir que empieces a leer. Y para empezar a leer vas a tener que quitarle un par de horas o un par de minutos a las redes sociales para dedicarle un par de minutos a los libros. Te va a decir que empieces a hacer ejercicio. Vas a tener que sacrificar un espacio de tele o de no hacer nada para empezar a entrenar. Te va a decir que te levantes o te duermas un poquito más tarde. Entonces, mucha gente no está dispuesta a sacrificar una hora de sueño por sus sueños y metas. Creo que ese es uno de los factores claves. Cuando estés dispuesto a sacrificar lo que tienes por lo que quieres, vas para arriba.
Es un tema bastante complicado, ¿no? Que en algún momento lo tocábamos, y es el hecho de que queremos impactar tanto a la gente, queremos ayudarles, queremos de alguna u otra forma cambiarle su perspectiva a cómo nosotros hemos aprendido a ver la vida o desafíos en base a nuestra experiencia y cómo los hemos solucionado esos problemas. Y el otro día igual veía un... Tú lo conoces, este autor, al Dr. Joe Dispenza. ¿Verdad?
Sí, muy bueno. Y aquí, me encanta.
Y aquí tengo una frase que me he anotado de él, que te la voy a leer. Que le hacen esta pregunta y le dicen, ¿por qué cuando queremos ayudar a la gente? O sea, no, para nosotros que hemos superado aquella situación, aquella incertidumbre, tenemos clarísima la respuesta. O sea, es tan fácil como, esto es lo que tienes que hacer. Nosotros lo podemos ver y se lo podemos decir, y aún así las personas no escuchan. No escuchan, por más de que tú le dices, oye, de corazón te quiero ayudar. La gente sí. no se presta a eso. Y le decían, ¿por qué? ¿Por qué la gente es así, no? Y el Joe Dispenza, o sea, está en inglés, aquí le dan una frase muy interesante, ¿no? Y le dice, bueno, la voy a leer en inglés, que la tengo aquí a la mano. Y dice, no new information can enter the nervous system that's not equal to the person's emotional state. Entonces, en español traducido sería como que ninguna nueva información puede entrar al sistema nervioso sin estar en misma sintonía con el estado emocional de la persona, por así decirlo. Entonces, ¿qué decía Joe Dispenza? El mayor bloqueo al cambio conductual de las personas es su falta de prestación al estado emocional que les inhibe poder entender esta nueva información. La gente está dormida, está depresiva, está cansada, su estado emocional no es receptivo. Entonces, por más que tú tengas todas las ganas de impactarlos y quererles hacer vivir un nuevo momento, una nueva vida, la gente está como que... ¿ya qué? ¿Ya qué? ¿Te das cuenta?
Está bloqueada.
Correctamente. Entonces, está adormecida. Muchas de las personas están adormecidas. Y creo que tú y yo estamos siempre en ese constante.
Y, no, y qué dice Joe Dispenza para... Pero acaba lo que ibas a decir, acaba lo que ibas a decir, que tú y yo...
Entonces, tú y yo creo que hemos desarrollado diferentes herramientas de alto impacto para elevar ese estado emocional de la persona a fin de que sea receptiva a esta información. Cuando alguien te escucha hablar a ti, cuando estás contando una historia, le elevas el estado emocional y se pone entonces más receptivo a la nueva información que le has de dar. Entonces, sí. Yo he encontrado eso en vos a través de las historias, que es sumamente poderoso, que es una de las herramientas. La clave está en jugar con el estado emocional. Yo me ponía a pensar, ¿no? Y decía, ok, mi forma de elevar el estado emocional de una persona muchas veces es a través del coaching, es a través del desafío de sus creencias, es a través de retarles a que su verdad puede que no sea correcta. Entonces, es lo que más te va a poder agitar desde mis herramientas rápidamente, ¿te das cuenta? Entonces, si yo te digo, no, Herbert, las cosas no son así, y ya por lo menos ya pescas, ¿no? O sea, ya es como que...
Claro.
Y ahí a ver, puedes ir andando con los estados emocionales, ¿no?
Claro.
Y bueno, o sea, es un tema, ¿no? Realmente, bueno, ahorita que hablábamos de eso me lo ponía a pensar. Y como tú dices, creo que en algún momento igual hemos hecho un buen compilado de equipo, porque creo yo igual aquí cuando nos observo a los dos, y creo que cuando otras personas nos pueden observar y en el conjunto de Cochafi también, es mucho, no sé, tú me dirás si lo sientes así o no, es como que el equilibrio entre el yin y el yang, la emoción y el intelecto, ¿te das cuenta? Entonces, es como que fácilmente tú los puedes elevar a ese estado emocional y yo les vengo con la nueva información. ¡Pum! Tráguensela, ¿no ve? Por así decirlo. Entonces, para mí esa sería la razón de por qué nuestros, también muchos de nuestros eventos han tenido ese éxito que han tenido.
Sí, sí. O sea, es como el avioncito, ¿no? Que está distrayendo al niño. El avioncito jugando, abre la boca y ¡pum! Adentro. Adentro el remedio, la medicina. Sí, sí. Y si sabes que es lo lindo, que además yo lo veo así, hemos ido aprendiendo tanto porque, claro, desde mi forma de ser y desde tu forma de ser, posiblemente en algún momento creíamos que algo de lo que tú estabas haciendo no era correcto, o tú veías en mí que algo de lo que yo estaba haciendo no era correcto. Pero no es que no era correcto, simplemente que nuestra forma de interactuar en el universo, en el mundo, en los eventos, en relacionarnos, es totalmente diferente. Y las dos funcionan. Y las dos además empiezan a engranar. Porque es lo que tú dices, men. Claro, yo soy muy soñador, muy de historias, muy de ver el final y no ver el proceso. Y tú eres más de organizar el proceso. De toda esta información que la gente necesita. Porque yo soy el que te habla muy en general, pero tú eres el que interioriza, y el que empieza a desglosar, y el que empieza a hacerlo todo más digerible. Porque a mí mucha gente, brother, no me entiende. Se emociona, pero no me entiende. Porque lo ven muy irreal. Lo que te decía hace rato, me ven muy... ¿Qué te he dicho? Cuando... Muy... No perfeccionista. Bueno, muy... Bueno, no me acuerdo la palabra. Pero, o sea, es como que no me logran entender cómo se va a hacer. Y ahí es donde entras tú y tú sacas... Ah, no, mira, este es el plan a seguir. Pa, 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 A, B, C, D, E, F, G, H... Y tú eres experto para eso. Yo no, yo te necesito a ti para hacer eso. Y es por eso que los eventos han funcionado como han funcionado. Es por eso que hemos hecho lo que hemos hecho. O sea, de nada a 2.300 personas en un evento. Haber hecho eventos en otra ciudad, La Paz, Tarija. Y ya teníamos que hacer uno en Cusco, que no lo hemos mencionado. Y la mayoría de la gente no sabe. Ya teníamos todo. Ya habíamos hablado con la gente de Cusco. Ya teníamos casi autorizaciones de los cierres de calle y demás. Claro, porque nuestra idea era nuestra ciudad, nuestro país, Sudamérica. Y estábamos a punto de salir. Pero bueno, no era el camino. Se vino el COVID, se vino el problema político y bueno, ahora estamos donde estamos. ¿Por qué? Porque hay algo más allá, ¿no? Y así. Y hemos hecho un Dream Team increíble. Y a eso incorporado al Chris, al Josie, al Abner y a toda la gente que siempre está con nosotros, ¿no? Que cada uno aporta en su área.
Definitivamente, y que era eso, ¿no? Tú te acordarás las conversaciones que teníamos cuando nos sentábamos a la mesa. A ver, la que yo más tengo dos eventos que recuerdo muy bien. en particular. Vendría, o sea, al menos son los primeros que se vienen. Podría decir hasta 3, 4, pero a ver, ok, los primeros que se vienen a la cabeza son: estamos en el boliche del Josimar. Íbamos mucho a su boliche del Josimar. Entonces, estamos ahí con el Josimar, que fue la primera vez que empezamos a hablar, creo, del tema de las 16 personalidades, cuando les mencioné que habían los verdes, los amarillos, los lilas. ¿Te acuerdas?
Exacto. Sí, sí, ¿no? Sí, me acuerdo.
Y que ese evento era de noche, me acuerdo muy bien aquel día. Y otras oportunidades igual que tuvimos. O sea, era como uno de los centros de base. Ahí, me acuerdo muy bien de esa. Luego, otra que tengo es en el estudio fotográfico del Abner, donde estábamos grabando, creo, igual un podcast, o fue la idea de grabarlo. Estábamos los cuatro acomodados, ¿no ves?
Sí.
¿Te acuerdas?
Exacto.
Y ahí igual estábamos charlando y lo subimos a nuestras historias, ¿no? Y fue así como que, puta, ¿te imaginas estos cuatro tipos en una sola sala, lo que podrían estar hablando? Y a mí me emociona, porque yo digo, es que si supieran de verdad las cosas que, de las que hablamos y cómo hablamos y lo que pudiéramos hablar hoy en día si nos vuelven a sentar los cuatro. Porque, como tú dices, cada quien ha podido experimentar la vida desde su propia subjetividad, con sus propias lecciones, cada uno tiene sus fortalezas y debilidades, todos nos hemos completado en alguna manera, y era un grupo bastante interesante porque realmente nos sumábamos al crecimiento personal. No nos satisfacíamos, no nos dábamos el placer de decir, ay, qué bien, pobrecito, era como que, ¿y ahora qué hacemos, brother, no? Y tú puedes salir de ahí, sabes que sí, ¿no? Vamos, lo hacemos juntos, y estoy aquí, y tal cosa, y he leído este nuevo autor, oye, ¿ya has visto el nuevo video de este motivador? En común teníamos al Daniel Aviv, por ejemplo, también, que lo seguíamos bastante, ¿no? Y te voy a decir, la verdad, o sea, es una de las cosas que yo extraño, que a pesar del internet, lo que tú quieras, es algo que hoy por hoy no he podido manifestar en físico, digamos, un grupo así, de esos que considero que es muy, muy, muy valioso. El estar retroalimentando. Te imagínate que todos los días ese fuera tu Dream Team, que todos los días te ves con ellos. Lo que tú crees es que vas a lograr en 3 años, lo consigues en 3 semanas.
Claro. Es que, a ver, mira, tocando ese punto, brother. Cuando tú y yo hemos vivido juntos, y después vamos a ir al tema de los demás chicos. Cuando tú y yo hemos vivido juntos, 2 años, 1 año, no me acuerdo. Por ahí va.
Mm-hmm. 2 años, más o menos. Creo.
En ese poco tiempo, todo lo que hemos materializado es muy fuerte. ¿Por qué? Porque tú y yo todas las noches nos veíamos en la casa y nuestras charlas eran hasta la 1, 2 de la mañana. Y hablando de esto, nos enriquecíamos tanto de ida y vuelta, que yo he visto, que yo he leído, que yo he chequeado esto, que mira lo que dice, y poníamos la información y la empezábamos a desglosar desde nuestro punto de vista, pero interno. Y a muchas cosas que hoy en día analizo teníamos razón, o sea, es como que ya sabíamos las respuestas. Ahora, lo que tú dices, me hace un Dream Team, 4 o 6 personas, con el mismo objetivo de ser mejores. Porque eso hace que todos busquen diferente información, pero el aporte es el mismo, mejorar. Y es lo que pasaba, esas charlas donde el Abner, cuando estábamos los cuatro, y esa no fue la única, tuvimos varias. En el boliche del Josie, nos sentábamos, charlábamos, y lo que podría pasar, y lo que pasaría, y lo que estamos haciendo, y mira lo que ha pasado, y mira lo que hemos conseguido, y empezábamos a soñar. Cuando fuimos al lanzamiento del nuevo avión de Cojet, también tenemos las fotos los cuatro.
También, ¿verdad?
¿Te acuerdas? O sea,
claro, y toda la gente decía, ¿quiénes son estos que están aquí? ¿Por qué están aquí?
Sí, claro, y sin ir lejos, o sea, de haber empezado algo con carta de invitación para un lanzamiento de un nuevo avión, Ecojet. ¿Te acuerdas? A ti te sponsoró ASICS.
ASICS, sí. Ajá.
¿Te acuerdas? Te daba tenis para que simplemente te los pongas y les digas qué tal los tenis y subas fotos. A mí me llegó Reebok y a la carita así me llegó Adidas. Esa es otra historia, men, de cómo me llega a mí. Otro rato la podemos hablar. O sea, de cómo consigo un sponsoreo haciendo creer que ya tenía un sponsoreo. Pero bueno, eso es otra vez visualización, ley de la atracción. Eso es lo mismo. Pero bueno, al punto. Tener un team, un Dream Team. Yo tampoco he podido materializar, brother. Yo pensé que por venir a Europa, y a veces la gente se equivoca eso, o sea, pensamos que porque venimos de Sudamérica, el europeo está... No, lo único que tienen es mejor economía, nada más. La única diferencia es que aquí su economía es más estable y ya. No te voy a decir por qué, porque no he investigado nada de eso, pero simplemente tienen mayor poder adquisitivo. Entonces, cuando alguien tiene un buen producto, la gente lo puede adquirir. Y es por eso que la gente muchas veces crece tanto o son tan exitosos. Más un buen plan, más una buena idea, whatever. Pero somos lo mismo, brother. O sea, Sudamérica, Europa, Norteamérica, todos somos personas que tenemos lo mismo al alcance. Tenemos la misma información, tenemos la misma tecnología. La única diferencia es quién está dispuesto a desarrollar sus habilidades. Nada más. Y eso me he dado cuenta aquí. Brother, he tratado de buscar un team como ustedes para poder sentarme y charlar. No he encontrado todavía. Me imagino que la gente ya va a ir apareciendo, pero no he encontrado hasta ahorita.
Bueno, y a raíz de esta conversación, igual me gustaría, no sé qué piensas, extender la invitación a que armemos un Dream Team. Tal vez online puede ser, un grupo por ahí, en algún canal de Telegram o algo, no sé, y que la gente nos diga, ¿no? Si se suma a este Dream Team, de si es que están conectados con lo que hablamos, para reunirnos así, ¿no? Y comentar y trabajar el material de desarrollo personal.
Mira, me parece increíble. Me parece increíble y creo yo, desde mi punto de vista, no sé si es lo correcto o no, que la gente no piense que va a entrar a una clase o que alguien te va a venir a enseñar. No, te vamos a venir a contar lo que hemos hecho y en base a lo que hemos aprendido, cuál es nuestro resultado. Y que la gente vaya agarrando y vaya comentando. Seguramente hay grandes historias también de personas que no se han dado cuenta que tienen esta genialidad, ¿no? Entonces, que sea una reunión de amigos donde puedes hablar, comentar y escuchar.
Tal cual, me parece. Vamos a dejar una encuesta igual ahí en la descripción del vídeo para escuchar a la gente. Ya para ir cerrando, porque hay muchas historias, muchas anécdotas, en otros episodios las vamos a ir desglosando seguramente más. Ok, háblame como si fuera una persona que sabe que algo no está bien en este mundo, que sabe que hay un propósito en su vida, que está hastiada de la rutina, que quiere ir por algo más, que quiere impactar en las personas, que quiere hacer un cambio en su vida, y dice, yo veo a esta gente cómo lo ha conseguido, veo cómo Herbert ha materializado todo aquello a pesar de los riesgos que conllevaban, y tú le tienes que hablar a esa persona, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías para que pueda lograr ese impacto que tú has logrado, para que pueda escapar esa Matrix ilusión que le hacen creer que su vida es miserable y rutinaria y que ahí va a acabar? Y que no tiene opciones, poco más. ¿Qué le dirías tú?
Lo primero que le diría es que sus sueños son posibles. Que nada es imposible. Que todo lo que necesita para conseguir lo que quiere lograr ya está allá afuera. Todos esos recursos económicos, personales, de conocimiento, ya están ahí. Pero están esperando a que esa persona tome la decisión de ir por algo que realmente desea y ponga su foco, ponga su objetivo, ponga toda su intención en eso. Cuando ella decida y empiece, o él decida y empiece a hacer todo para llegar al punto donde quiere llegar, automáticamente todo empieza a suceder. Automáticamente. Llega la gente correcta y llega todo lo que necesita. Y también, claro, hay que entender que en el proceso se van presentando pruebas y dificultades, ¿no? Que simplemente son para hacerte mejor. Porque la persona que eres tú hoy día tal vez no está preparada para poder manejar toda esa grandeza que vas a crear de aquí a un par de años. Entonces tú necesitas cambiar, mejorar, evolucionar y progresar. Que no te rindas, rise up one more round. Van a haber momentos muy difíciles donde vas a querer tirar la toalla, donde tal vez vas a querer llorar por dentro, pero bueno, vas a tener que sacar una sonrisa porque realmente crees en lo que estás haciendo. Y no darte por vencida. Pase lo que pase, no te des por vencido. Creo que esos sueños valen la pena el sacrificio que tengas que hacer y todo lo que tengas que involucrar para poder hacerlos. Y si estos ayudan a mejorar la vida de una tercera persona, no te rindas por nada en el mundo. Si tú ya has visto esta información y has descubierto que tus sueños son posibles, no te rindas, porque puede ser de inspiración para muchas otras personas más.
Genial, me encanta. Pero a ver, ¿cuál es el llamado a la acción para personas que han resonado con este tu mensaje y que quieren estar más en contacto con tus proyectos, con tu persona? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Hay algún proyecto que están dando al que se pueden sumar? ¿Cuál es tu empresa? ¿Cómo la siguen? ¿Pueden ser parte de ella?
Ahorita estamos Uno es Cocha, que estamos tanto en Facebook como en Instagram, que igual puedes ver en mi perfil y ahí están los arrobas para que te pueda derivar. Segundo es otro llamado a la acción, es escribime con confianza. Preguntas, dudas, posiblemente no sepa todas. Y estoy seguro que no sé todas, pero lo poco que sé voy a tratar de transmitirte en base a mi experiencia y a lo que sé que funciona. No te voy a tratar de vender algo, no. O sea, yo te voy a decir, en base a lo que yo he hecho, cuál ha sido mi experiencia y qué es lo que sí me ha funcionado. Y tercero, queremos armar. Sí, queremos armar un grupo donde día a día tú puedas tener, en realidad, el día a día real. Porque a veces vemos, como comentábamos hace rato, los que logran grandes cosas, que todavía no es mi caso, estamos en proceso de, pero pensamos que es gente inalcanzable. Pero cuando escuchas la historia, te das cuenta que es gente más normal de lo normal y que fracasó mucho más que tú y que pasó por vivencias mucho más dolorosas. Pero tuvo la decisión de hacer algo y ir para ese lado sin darse por vencido. Entonces, que puedas ver el día a día de cómo alguien se enoja, cómo alguien se deprime, nos deprimimos también. Claro, nos puede durar menos ahora. Pero en su momento, días que no me quería levantar de la cama y decía, Dios, ya no puedo más. Te juro, decía, Dios, no puedo más. O sea, ya parecía una novela. Me decía, ¿y hoy día qué capítulo? A ver, dime quién muere hoy día, más o menos. Y bueno, o sea, te puedo decir cómo he salido de eso. Es que te puedo decir porque lo he vivido, lo he experimentado. Entonces, yo te puedo contar todo lo que tú quieras con confianza. Escribime, preguntas. Y te voy a dedicar el tiempo que necesites, siempre y cuando yo me organice y ya podamos entablar un poquito más la conversación con las personas, ¿no?
Súper, me encanta. Vamos a dejar entonces enlaces en la descripción para tu perfil, para el perfil de Cocha, para una encuesta para el grupo que estás queriendo armar y todo, cosa de que la gente que está escuchando y resuena pueda estar más cerca de este contenido. Excelente, Perfecto. Excelente, hermano. Hora y 20 minutos ya que hemos conversado aquí y que queda corto ante todo lo que podríamos conversar. Y seguramente ya en próximos episodios vamos a estar también con otros de los chicos, me imagino, no sé, veremos qué onda. Vamos a estar extendiendo y detallando también cada una de las historias porque cada una de ellas ha representado un antes y un después en tu propósito, un antes y un después en tu manera de ver la vida. En cada una de ellas, me animo a decir, también hemos conectado con personas muy peculiares y es un efecto mariposa, ¿no? Entonces, todo esto está repercutiendo en otras líneas atemporales, ¿no? En otros ecosistemas de sociales, de otras amistades, que tú dices, oye, de aquí 10 personas que yo ya no conozco, hay alguien que está diciendo, es que yo participé en esa carrera y ¿te acuerdas? No, ¿eh? Y tú dices, sí. Una locura. Así que, exacto. Últimas palabras, brother.
Lo último que podría decir es, nunca se rindan, man. Rise up one more round. Aplíquenlo a toda su vida. Ponte de pie e inténtalo una vez más. ¿Tienes algún problema familiar? Inténtalo una vez más. ¿Tienes algún problema en el trabajo? Ponte de pie e inténtalo una vez más. Nunca te rindas. ¿Cuántas veces? Hasta que lo logres. Hasta que no llegues donde quieres llegar, no te rindas. Y vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Tu actitud empieza a cambiar. Tu vida va a empezar a cambiar. Y va a empezar a llegar la gente correcta además.
Súper. Me encanta. Me quedo con eso. Quedamos para otra sesión entonces. Hermano, un abrazo bien grande ahí a la distancia. Éxitos siempre. Gracias por habernos compartido todas estas historias. Estamos hablando.
Otro para ti. Gracias por darme el espacio. Un abrazo grande, mi hermano.
Bye, gente.